Antes de llegar a Juan 10, donde vamos a estar en esta mañana, creo que nunca he compartido en público, pero según mi mamá, el pasaje que el Señor me usó para traerme a los pies de Cristo en salvación a los 8 años de edad fue Lucas 15. Es un pasaje que conocen, pero quiero leerlo con ustedes. Lucas 15 se conoce como la parábola de la oveja perdida. Ustedes seguramente conocen el pasaje. Y vamos a leer los primeros 7 versículos de Lucas 15. Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y pues el punto principal del pasaje es claro. Dios busca ovejas descarriadas y cuando las encuentra se goza. Y Cristo está condenando a los fariseos y los falsos pastores que no celebraban la salvación de esos pecadores. Ellos se creían justos, cuando en realidad obviamente no lo eran. Ahora, ¿qué tanto de esto yo entendí de los 8 años? No estoy seguro. Pero obviamente no estoy aquí para hablar de mí mismo. El punto es de que Dios habla de cómo se goza cuando un pecador se arrepiente. Y sí, cuando uno entiende esto, de que es un pecador que necesita la misericordia de Dios y comprende el carácter y la bondad de Dios que se goza en salvar a pecadores, allí llegamos a la salvación. Mi mamá cuenta cómo me puse de rodillas y estaba llorando y es hermoso pensar en esto. Pero más bien quiero hablarles de una implicación de la parábola. No es el punto principal de la parábola, pero sí es una implicación necesaria de la historia. Y es esta profunda realidad de que el responsable por asegurar de que la oveja termine con el rebaño finalmente no es la oveja, sino el pastor. ¿Sí? Se espera que la oveja se va a descarriar. Es lo que hacen las ovejas. Y nadie espera de que la oveja regrese por sí sola, en su propio poder. Entiende de que el pastor es responsable por ir a buscarla y traerla de nuevo al rebaño. Como vimos la semana pasada, el asalariado no lo va a hacer. A él no le pertenecen las ovejas. Él no va a arriesgar su vida por buscar a la perdida. Pero ya que la oveja pertenece al pastor, si es un buen pastor, él va a asegurar de que todas sus ovejas regresen al rebaño. El buen pastor siempre preserva sus ovejas. Y debido a esto, la ilustración del buen pastor se convierte en una hermosa ilustración de la seguridad de nuestra salvación. Porque nuestro buen pastor jamás, jamás permitiría que una de sus ovejas se perdiera. Entonces, vamos a dividir nuestro texto en los 3 pasos que toma el buen pastor que demuestra que estamos seguros en sus manos. 3 pasos que toma el buen pastor que nos demuestran que estamos seguros en sus manos. Primero, Cristo invita, luego llama y luego preserva. Cristo invita, llama y preserva. Vamos a leer el pasaje. Me faltó la semana pasada terminar en la sección. Entonces vamos a comenzar desde Juan 10, 19 y leer hasta el versículo 30. Juan 10, 19 al 30. Dice así: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la tremenda bendición de poder abrirla en esta mañana y aprender. Oramos que tu Espíritu Santo, Padre, nos ayude primero a arrepentirnos y confesar nuestro pecado, recibir tu perdón. Pero también, Señor, oramos que Él abra nuestro entendimiento y que nos dé oídos de escuchar la voz de nuestro pastor, como confiamos que lo ha hecho, y que nos dé una vista más clara, Padre, de tu gloria brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Queremos seguirte fielmente, Señor, y agradecerte por esta preciosa promesa de que tú preservas a tus ovejas. Damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios, ya estamos en nuestro tercer sermón, aquí en el capítulo 10 de Juan. Recuerden que Jesús comenzó este capítulo condenando a los falsos pastores de Israel, los fariseos y los líderes judíos que robaban y destruían las ovejas. Ellos no sacaban a las ovejas a los pastos verdes de la bendición de Dios, sino que aprovecharon de las ovejas para ganar lana de su lana. Eran ladrones. Yo pensé que era chistoso también, entonces gracias. Cristo proclama, después de que Él es la única puerta por la cual la oveja puede salir y encontrar esa bendición de Dios. Cualquier otra persona que se presenta como un camino hacia el cielo, hacia la salvación, es un mentiroso. Además, Cristo agrega que Él es el buen pastor, y que es el buen pastor porque dio su vida por nosotros y porque nos ama. Y es precisamente debido a ese amor que le guía al punto central de nuestro pasaje, que es de que Cristo preserva sus ovejas. Pero vemos tres pasos aquí. Primero es de que Cristo invita y luego llama, luego preserva. Entonces noten en el versículo 19 que Cristo invita. En el versículo 19 estamos todavía en la narrativa de la sección anterior. Cuando Cristo está hablando de que Él es el buen pastor. Y debido a esto volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Como en todo el Evangelio de Juan y en toda la vida de Jesús, Él obliga a la gente a tomar una decisión. Tienen que creer de que Él es de Dios o del diablo. Son las únicas dos opciones que Él da a la gente. Los milagros que Él hacía, la sabiduría que Él tenía, pues obviamente no provenían de este mundo. Eran expresiones sobrenaturales. Ese poder tenía que venir o de Satanás o de Dios. Y en este capítulo, como en todos, vemos las dos respuestas. En el versículo 20, Muchos creyeron que era endemoniado en el versículo 21. Otros no están de acuerdo y creen en él. Noten al final del capítulo, en Juan 10, 42, dice que muchos creyeron en él. Tal vez no de manera salvífica, pero no creyeron que era el Satanás, sino que creyeron que era de Dios. Entonces, versículo 20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le huís? Es una sola acusación, tiene un demonio, por eso se porta como un loco. Es como cuando estás caminando con tu familia y ves a un tipo en la esquina gritando, endrogado, y dices a tus hijos, no le prestes atención, está loco, está fuera de sí, no lo miren. Pero otros piensan un poco mejor, versículo 21. Decían otros, esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y ahí realmente es el problema de que un endemoniado no habla como Cristo hablaba, no podía hacer cosas que Cristo hacía. Vemos varios casos de endemoniados en el Nuevo Testamento. Los demonios dejaban a la gente desnuda, cortándose con cuchillos, destruyendo a la gente, gritando cosas horribles en voces feas. Pero Jesús hablaba con un hombre en su juicio cabal, o sea, normal. Además, Cristo había sanado a un ciego, un demonio no sana, sino que destruye. Entonces, aun si aplicaran una lógica humana, es que la acusación que Cristo está endemoniado no tiene sentido. No tenía ningún sentido. Los milagros que Jesús hacía en particular, aunque no salvaban a nadie, sí autentificaron a Jesús como el enviado de Dios. Y entonces ellos llegan a la conclusión, no puede ser, no tiene demonio. Pero tristemente, aunque rechazaron la acusación, no llegaron a una confesión positiva, decir, pues es el Mesías, es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, el versículo 21 cierra esa narrativa del ex ciego. Y ahora llegamos al versículo 22, pasa varios meses y llegamos a otra fiesta. La fiesta de la dedicación. ¿Cuál es esa fiesta? Dice versículo 22, celebrábase o se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y que era invierno. Esa dedicación fue lo que hoy se conoce como Hanukkah, una fiesta que no encontramos en el Antiguo Testamento porque tenía sus inicios en el siglo II antes de Cristo, unos 200 años antes de Cristo. Y obviamente el Antiguo Testamento termina en Malaquías unos 4 siglos antes de Cristo. Hanukkah normalmente cae durante el tiempo de Navidad hasta la fecha. Entonces es invierno porque cae en diciembre. Ahora, ¿qué sabemos de Hanukkah? Bueno, es una celebración, la celebración de la dedicación del templo en los días de los Macabeos. Es una historia increíble de la providencia de Dios que preserva a su pueblo. No tenemos un récord inspirado de los eventos, pero sí tenemos los 4 libros del Apócrifa, que aunque no son inspirados, cuentan la historia, en los 4 Macabeos, de lo que pasó en esa temporada. No hay tiempo de relatar toda la historia. Es realmente fascinante si nunca han leído los Macabeos. Pero un resumen es de que hay un hombre llamado Antíoco Epífanes el IV, que odiaba a los judíos, era el líder del ejército Seleucida. Si no conocen nada de la historia, cuando Alejandro el Magno murió, el reino griego se dividió entre sus 4 generales, los Ptolomeos, los Seleucidas, eran los 2 más cercanos a Israel. Y ese líder Antíoco odiaba a los judíos y cometió lo que ellos consideraron como la abominación de desolación, Porque en el año 167, después de una derrota, digamos, en Egipto, regresó a su tierra y pasó por Israel, y enojado entró en el templo de los judíos y profanó el altar, sacrificando un cerdo sobre el altar, un animal inmundo. Y siguió por todo Israel, obligando a los sacerdotes a profanar las sinagogas. Y un sacerdote que se llamaba Judas Macabeo, Macabeo es un apodo que significa el martillo, por lo que Dios hizo a través de él, levantó una rebelión en contra de los Seleucidas. Y después de recibir ayuda de parte de Roma, que Roma también odiaba a los Seleucidas, los Macabeos ganaron cierta libertad para el pueblo de Israel, que duró hasta los tiempos de Jesucristo, en donde ellos podrían tener libertad dentro del Imperio Romano. Y fue precisamente en el año 164, tres años de rebelión, de que pudieron en el día 25 de Kislev dedicar el templo a Jehová, sacrificando un animal y todo el protocolo ahí que el Antiguo Testamento explica, de cómo encender de nuevo el candelabro y encender el incienso y todo acerca de eso. Y pues ellos también en sus casas encendieron candelabros, y a través del tiempo la fiesta de Hanukkah llegó a conocerse como la fiesta de tabernáculos, pero en casa, que celebraban las mismas cosas de la luz y del agua, pero dentro de sus casas, mientras que en tabernáculos lo hacían en tiendas en Jerusalén. De hecho, en segundo de Macabeos, Hanukkah es llamado tabernáculos en casa. Ahora, lamentablemente los Macabeos terminaron haciendo algo no bíblico en que se apoderaron del sumo sacerdocio. Ellos eran levitas, eran sacerdotes, pero no eran del linaje de Aarón. Entonces, los sumos sacerdotes durante el tiempo de Jesucristo no tenían derecho de ser sumos sacerdotes, no eran del linaje de Aarón. Pero obviamente los judíos celebraron Hanukkah, lo que Dios hizo, y siguen festejándolo hasta nuestros tiempos. Ahora, ¿por qué Juan menciona esa fiesta? No sabemos si solamente es un dato de cronología o si tal vez hay algo simbólico. Es muy interesante, por lo menos en mi mente, de que en el contexto de una fiesta judía en donde los judíos celebraban la liberación de un anticristo, Antíoco Epífanes el 4, de que Cristo está enseñando un mensaje en contra de los falsos maestros y pastores de su día, que Juan obviamente nos comenta en 1 de Juan y 2 de Juan, de que el anticristo es el que no cree que Jesús es el Mesías. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 23 que Jesús en ese tiempo, la fiesta de la dedicación, andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Allí, si se acuerdan, en Hechos 3 y también en el capítulo 5, dice que la iglesia primitiva se reunía ahí en el pórtico de Salomón. Es un pórtico, creo que en la mayoría de ustedes lo llamaron un porche, un techo abierto donde la gente podría defenderse de los elementos del invierno. Y está ubicado ese pórtico en la parte este del patio de los gentiles. Y eso es importante porque significa que cualquier persona, tanto judío como gentil, hombre, mujer, cualquier persona tenía acceso a ese pórtico. Y era gigante, obviamente 5,000 personas en Hechos estaban dentro del pórtico. Entonces, versículo 24, están allí, Jesús está enseñando, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Recuerden que el término los judíos en el Evangelio de Juan es una expresión muy ambigua. A veces se refiere al Sanedrín, los líderes judíos. A veces se refiere a la multitud, como aquí en este caso. Y lo que observamos de esas personas que están preguntando es de que tienen una mala intención. No están buscando afirmación. no están con el deseo de seguir a Jesucristo. Buscan justificación para matarle. Buscan una manera de acusarlo. Quieren escuchar una afirmación: yo soy el Mesías, porque en el primer siglo el término Mesías tenía connotaciones militares de un rey guerrero que iba a derrotar a Roma. Y en el momento que Jesús dice yo soy el Mesías, tienen manera de acusarlo delante de los líderes. Juan explica esto en Juan 11:48, que el concepto del Mesías era militar. Y obviamente Jesús quiso evitar eso porque no era su hora. Él supo que en el momento que dijo yo soy el Mesías, como hace el final de Juan, en un día lo matan. Entonces lo está diciendo en privado, pero no en público. En privado, recuerdan a la mujer samaritana en Juan 4, dice yo soy el Mesías. Lo dijo a sus discípulos. También lo dijo al ex ciego, recuerdan en Juan 9. Cuando pregunta del Mesías y él dice, yo soy el que habla contigo. Pero en público no lo hace. En público está simplemente invitando a todos. Y creo que es el punto principal de lo que hemos visto en esos versículos. De que Cristo de manera genuina está invitando a todos a escucharle y decidir. Cristo está en público, en el lugar más público de toda la ciudad, en el pórtico de Salomón, donde todos tienen acceso. Es una fiesta pública y Cristo está enseñando, invitando a todos a venir a Él y recibir su salvación. Todos los judíos tenían acceso a Él, todos tenían acceso a sus enseñanzas. Y entonces Cristo, como hace en también Mateo, está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, ¿no? Invita a todos y es una invitación genuina. Sin embargo, mientras ahora avanzamos en el texto un poco más, notamos de que aunque Cristo invita a todos, no llama a todos. También en el lenguaje de Mateo, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces ahora llegamos al llamado, que en la teología llamamos el llamamiento eficaz. Cristo llama. Noten el versículo 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Ellos están diciendo, dinos si eres el Mesías. Y Cristo dice, no, es que lo he dicho ya 100 veces, pero no escuchaste, no me creyeron. No, él ya había dicho, yo soy el enviado de Dios. Ya había explicado que sus obras eran inseparables de las obras de Dios. Por eso dijeron en capítulo 5 que él se hacía igual a Dios. Él proclamaba ser el pan de la vida, la luz de la vida, el agua de la vida. El único que podría darles libertad, el único que podría perdonar sus pecados. Él proclamó ser el gran yo soy. Decía que era la única puerta, el único camino. Es que lo había dicho ya muchas veces, de muchas maneras diferentes. El problema es de que ellos no aceptaron. Y además de las muchas maneras que él había explicado que es el Mesías, también sus obras demostraban que era el Mesías. Noten cómo sigue el versículo 25. Que los milagros que él hacía apuntaba que él era el Mesías. Dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Recuerden que las señales, los milagros de Cristo, aunque no tenían el poder de convertir a la gente, esto solamente Dios hace por medio de su palabra, pero los milagros sí apuntaban a Cristo como el Mesías, demostraban su poder sobrenatural. Y en particular porque estaban haciendo milagros que el Antiguo Testamento describe como la misión del Mesías. ¿Sí? Que Cristo levantó un cojo de nacimiento, o sea, de hace 38 años por lo menos. Que también sanó a un ciego de nacimiento. Va a levantar un muerto en el siguiente capítulo con Lázaro. Y son cosas que el Antiguo Testamento promete que va a ser el Mesías. Recuerden ese pasaje en Isaías 35, 5. Isaías 35, 5, hablando del futuro con el Mesías, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Exactamente las mismas cosas que Jesús estaba haciendo. Entonces, Cristo decía que era el Mesías en muchas maneras y Cristo se portaba también como el Mesías. Pero a pesar de todas esas señales, dice el versículo 26, vosotros no creéis. Eran incrédulos. Pero presten atención el por qué. Porque es el punto central del pasaje. ¿Por qué es de que no creyeron? Dice, no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho. Y otra vez nos topamos con esta gran verdad de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Por qué es que no creyeron? Noten que no dice de que aunque eran capaces de creer, rehusaron creer. No dice de que ellos decidieron no creer. Dice que la razón que no creyeron es porque no eran oveja. No son mis ovejas. Cristo es el buen pastor. Cristo conoce a cada una de sus ovejas y ve a esos incrédulos, impíos y dice, ¿ustedes no creen por qué? Porque no son mis ovejas, no son míos. ¿No? Como Cristo explicó en la sección anterior, tanto pasado como presente como futuro, hay un grupo de ovejas que el Padre regaló, dio a su Hijo. Y son sus ovejas ahora, pertenecen a su rebaño. Y son esas ovejas y solamente esas ovejas que escuchen su voz y le siguen. Las cabras no siguen la voz del pastor Jesús. Las ovejas de otros pastores no escuchan, no siguen la voz del pastor Jesús porque no le pertenecen. Ahora, como siempre trato de aclarar, cuando solamente pensamos en esto, a nuestra perspectiva humana nos parece injusto. Nos parece injusto culpar a una persona por ir al infierno simplemente porque no era una oveja de Cristo. En particular, ya que nosotros no controlamos si somos ovejas o si no somos ovejas. Y lo mismo cada vez que vemos esa doctrina de la depravación total del hombre, parece injusto. Pero la Biblia es clarísima. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2, y no tiene la capacidad de buscar a Dios, Romanos 3. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, 1 Corintios 2, 14. Romanos 9, la salvación no depende del hombre. No depende del que corre, no depende del que quiere. Depende de Dios que tiene misericordia. Y la única manera que alguien llega a la salvación es si Dios interviene. Y si Dios salva, si Dios decide llamar a una de sus ovejas. El hombre tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer de arriba. Es algo que nosotros no controlamos, algo que nosotros no ocasionamos. Dios tiene absoluto control sobre la salvación. Y si alguien dice esto no es justo, que Dios salve a algunos y a otros no, la Biblia proclama, claro que no es justo. Justicia sería mandar a todos ustedes al infierno. Todos merecemos el infierno. Nosotros recibimos misericordia, una gracia que no merecíamos, de que Dios nos llamó ovejas de Cristo. Es un increíble privilegio. Ahora, a los que Dios no muestra misericordia, ellos no son menos responsables. ¿Qué pude hacer? Yo no soy la oveja de Cristo. No. Cada persona tiene la facultad de decidir, de escuchar la invitación genuina de Cristo y decidir si es de Dios o de Satanás Y cada ser humano que no es una oveja decide con su propia voluntad, decide escoger el pecado. Decide pecar y rehúsa creer en Cristo y por eso es responsable. La gente no va al infierno por ser una cabra. La gente va al infierno porque Dios abre los libros y los juzga según sus hechos, ¿no? Ahora, aunque eso es cierto y que cada ser humano merece el infierno por su pecado, es diferente con nosotros porque versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Recuerden de la semana pasada de decir yo las conozco, no es de que yo sé datos, yo sé información acerca de ellos, sino yo los amo. Cristo tiene una relación personal de intimidad con sus ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz, me escuchan. Obviamente hay ovejas que no me pertenecen, que no me siguen, que no reconocen mi voz, pero mis ovejas sí. Entonces, por un lado, el punto anterior, vimos de que Cristo invita de manera genuina a toda la humanidad a venir a Él y ser salvo. Pero ahora estamos llegando al llamamiento eficaz, de que llama eficazmente a algunos. La invitación es genuina a todos. Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3:15, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda persona que cree puede recibir salvación. Es una invitación genuina para todos. Pero solamente las verdaderas ovejas tienen la capacidad dada por Dios de oír esa voz y seguirle. La invitación general de Dios se convierte en un llamado eficaz cuando Dios regenera a su oveja y le da oídos para escuchar la voz de Cristo. Es decir, que todos escuchamos la invitación general, pero solamente las ovejas de Cristo reciben oídos para escuchar su voz y seguirle. Y por eso llamamos ese llamamiento el llamado eficaz, porque cada oveja verdadera, cuando escucha la invitación de Cristo, sigue a Cristo, sin excepción. Observen que Cristo no dice que mis ovejas oyen mi voz y algunos me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y un par de ellas o algunas de... No, todas las ovejas que oyen, le siguen. Y Cristo no dice que las va a conocer, sino que ya las conoce, ya las ama, ya son suyas, a cada uno de ellas. Cuando la oveja de Cristo escucha, sin excepción, sigue a Cristo. Es lo mismo que vemos por toda la Escritura. Recuerden en Romanos 8, hablando del llamado, que Pablo dice que a los que predestinó, a esos también llamó. ¿Y qué tipo de llamado es ese? ¿Es un llamado general que todos reciben? No, no puede ser, porque dice a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, todos los que fueron llamados fueron glorificados, sin excepción. Por eso lo llamamos un llamado eficaz, porque es siempre efectivo, siempre es irresistible. Todos los llamados terminan en la glorificación. Dos otros versículos tal vez conocen también, Romanos 9, versículo 11. Está hablando de Jacob y de Esaú. Y dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. La salvación no depende del que corre, no depende del que quiere, sino que depende del Dios que llama. La salvación depende de Dios. ¿Sí? No depende de tus obras, no depende de tu mérito, depende del llamado de Dios. Por eso Judas, cuando abre su carta y quiere dirigirse simplemente a los creyentes, puede decir solamente esto: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados. Eso es lo que son. Son lo que somos. Somos llamados, los llamados de Dios. Porque todas las ovejas que Cristo llama, le oyen y le siguen. Cristo invita a todos, pero solamente llama eficazmente a sus ovejas. Así que tú no eres salvo por tus obras, tú no eres salvo por tus esfuerzos, no viniste a Cristo por ser muy astuto o muy inteligente. Tú seguiste a Cristo porque Cristo te llamó eficazmente. Te reveló su belleza y decidió buscarte y traerte a su rebaño, ¿no? Por eso lo llamamos un llamado irresistible. Porque nadie puede recibir llamado de Dios y decirle que no. Todos los que Él llama, Él también las glorifica. Cada oveja que oye su voz responde. Ahora, llegamos a nuestro tercer paso entonces, que es de que Cristo preserva a cada oveja. Cristo preserva sus ovejas. Cristo invita, Cristo llama y Cristo termina la obra también. Cristo preserva. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Ahora, debemos parar ahí. Porque si comprendemos bien lo que Cristo acaba de decir, ya entendemos la completa seguridad de la salvación. No necesitamos más. Porque Cristo dice de que Él da vida eterna a sus ovejas. Ahora, por definición, ¿por cuánto tiempo dura la vida eterna? Dura eternamente, o no sería vida eterna. Si tu vida eterna acaba en 5 años, es que nunca recibiste vida eterna. Si Cristo da vida eterna a sus ovejas, necesariamente tienen que vivir eternamente. Sí o sí. Una oveja de Cristo no puede perderse o nunca hubiera recibido vida eterna. Y aunque es así de claro, para resaltarlo aún más, noten que Cristo sigue y agrega, y no perecerán jamás. No podrían perecer si tienen vida eterna. Es imposible. En la mente de Cristo es totalmente inconcebible que una de sus ovejas se perdiera. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. ¿Cuál es la misión del pastor? Preservar la vida de sus ovejas. Si una de las ovejas de Cristo se pierde, entonces es el pastor inútil que está condenando en todo el capítulo. Pero no es así. Cristo es el buen pastor. Es el buen pastor porque da su vida en amor a sus ovejas para preservarla y darlas vida eterna. Es imposible que una oveja de Cristo perezca. Imposible. Final del versículo 28. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos totalmente seguros en la mano de Cristo. Ahora, yo sé que para los que enseñan que la salvación se puede perder, dicen, bueno, Cristo dijo que nadie nos puede arrebatar de su mano, pero no dijo que nosotros no podemos brincarnos de su mano. Me da gozo que se ríen de eso, porque va en contra del punto de esta ilustración, de este texto, ¿no? De que la seguridad de la oveja no depende de la oveja, depende del pastor. Si un lobo ataca el rebaño, ¿quién es responsable por defenderse? ¿La oveja es responsable por defenderse del lobo? No, el pastor es responsable por defender a su oveja. Si una oveja se descarría, en la analogía que Cristo está dando, ¿quién falló? Si hay una oveja que cae de un precipicio y muere, ¿quién es el responsable? ¿De quién tiene la culpa? Pues el pastor, ¿no? La oveja naturalmente se aleja del rebaño, está buscando comida, está, o sea, a veces la oveja es necia. Pero el punto es que los vecinos del pastor no van a pensar, uy, qué oveja tan torpe, qué oveja tan necia, ¿qué se puede hacer con una oveja así? No, no van a pensar, ah, es que el pastor no pudo hacer nada, el animal simplemente quería morir. No, van a pensar, qué pastor tan inútil que abandonó a su oveja, que la dejó salir tan lejos del rebaño y ahora murió. Jesús no puede hacer esto. Jesús no es el pastor inútil que abandona a sus ovejas. Él es el buen pastor. Y el buen pastor, sobre todas las cosas, preserva la vida de sus ovejas. Él se hace responsable por la oveja perdida, la descarriada, la amenazada. Y nuestro pastor garantiza y nos promete que nos va a preservar. Otro pasaje, ya lo vimos hace meses en Juan 6, si quieren regresar a Juan 6, en donde Cristo también habló de esta tremenda verdad, de que nos preserva, dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, nuevamente regresando a Juan 10. El Padre entregó un rebaño a Cristo, unas ovejas a Cristo. Y Cristo promete, yo no voy a perder ni una de mis ovejas. Cada una de ellas va a resucitar en el día postrero. ¿No? Y como vemos en varios casos, Jesucristo, después de enseñar algo, dice, bueno, ok, si no me van a creer en mí, por lo menos cree en Dios. Si no crees que yo tengo ese poder, por lo menos cree en mi Padre. Noten el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vean nuevamente de que lo que nos hace ovejas de Cristo no tiene que ver con nuestra fe o con nuestras obras. Somos ovejas de Cristo, ¿por qué? Dice, porque mi Padre me las dio. ¿Sí? Eso es lo que nos hace ovejas de Cristo. El Padre nos entregó a Cristo. Y dice que el Padre es mayor que todos. Su Padre es omnipotente. El Padre tiene un poder inigualable, incomparable. Si el soberano Rey omnipotente del universo quiere que algo pase, va a pasar. ¿Quién puede pelear contra Dios? Nadie. Nabucodonosor aprendió esa lección y dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque nadie puede pelear con Dios. Dios es omnipotente. Así que no existe un lugar más seguro que estar en la mano de Cristo en Dios. Ya vimos hace dos miércoles Colosenses 3:3 que nuestra vida está escondida en Cristo en Dios. No hay lugar más seguro. Pablo concluye Romanos 8 diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que incluya a nosotros, porque somos criaturas, dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La obra que Dios comienza, Filipenses 1, Dios lo termina. Final del Salmo 23, el bien y la misericordia de Dios nos persiguen todos los días de nuestras vidas. Dicen, ¿pero qué de los cristianos que abandonan su fe y regresan al mundo y terminan en el infierno? Parece que perdieron su salvación. Pero es de que la Escritura enseña con claridad de que los que regresan al mundo salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Sí? Porque si hubieran sido de nosotros, Cristo los habría preservado. Por eso la perseverancia es la marca del cristiano, porque Cristo promete preservar a cada una de sus ovejas. ¿Sí? No te preguntas, cristiano, de por qué siempre regresas aquí. Después de pecar, a pesar de tu fragilidad, a pesar de tus frecuentes fracasos, ¿no te preguntas de por qué sigues siguiendo a tu pastor? No es por ti. No es por ti. Es porque Cristo preserva a sus ovejas, que Cristo es un buen pastor, que garantiza de que cada una de sus ovejas llega a la gloria. No depende de nosotros. Sí somos responsables de obedecer. Pero al final de cuentas, la seguridad de la oveja no depende de la oveja. Depende del buen pastor. Y nosotros tenemos un buen pastor que no pierde a ninguna de sus ovejas. A lo mejor alguien dice, ok, primero Cristo dijiste que estamos en tu mano y ahora dices que estamos en la mano del Padre. ¿En cuál mano estamos? Versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Lo mismo. Son el mismo ser, la misma esencia. Si uno está en la mano de Cristo, está en la mano de Dios, porque Cristo es Dios. Si uno está en la mano del Padre, está en la mano de Cristo. Cristo ya ha explicado eso de que no puede hacer nada independientemente de su Padre, porque son uno. ¿Recuerdan? Si regresan a Juan 5, Juan 5:19, Cristo explicó esto con mucha claridad. Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si el Padre está guardándonos en su mano, necesariamente el Hijo nos está guardando en su mano. No pueden actuar independientemente el uno del otro. Y la forma en que Jesucristo lo prueba es decir, yo y el Padre, uno somos. Ahora, sé que no me gusta hablar mucho del griego desde el púlpito, pero es importante notar aquí de que la palabra uno no es masculino, sino neutro. ¿Por qué eso es importante? En el griego hay tres géneros, masculino, femenino y neutro. Si Cristo hubiera dicho, yo y el Padre somos uno masculino, sería somos la misma persona. ¿Sí? Pero no lo dijo así. Dijo que somos uno y al poner uno en neutro indica que es uno en esencia, uno en naturaleza. No tanto uno en propósito, aunque obviamente es uno en propósito con Dios. Pero está diciendo que es uno de una misma naturaleza. Uno somos. ¿Sí? Una sola esencia. Y saben que los judíos comprendieron perfectamente de que esto fue su sentido. Porque si bajen su vista al versículo 33, dice que Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos comprendieron de que al decir el Padre y yo uno somos, él está diciendo que compartimos la misma naturaleza, compartimos las mismas perfecciones, compartimos los mismos atributos, uno somos. Y entonces vemos el mismo principio que vemos en todo Juan de que los judíos le preguntan al principio del pasaje si es el Mesías y él rehúsa contestar la pregunta pero termina diciendo mucho más. Porque termina diciendo, yo soy el Hijo de Dios hecho carne. Lo mismo que pasa en Juan 5 cuando querían apedrearlo, lo mismo que pasa en Juan 8 cuando le preguntan si es el Mesías y termina diciendo, antes que Abraham, yo soy. Y lo mismo que pasa aquí, que preguntan, dinos si eres el Mesías. Y dice, yo y el Padre, uno somos. Yo soy el Hijo de Dios hecho carne. ¿No? Entonces, el buen pastor no solamente es humano, sino también divino. No solamente entrega su vida humana en nuestro lugar, también nos da su vida eterna para estar con Él por siempre. No existe una bendición mayor que esto, estar en las manos amorosas de nuestro buen pastor. Y como siempre, pero en particular en este libro de Juan, nos quedamos con dos tipos de aplicaciones, uno para las ovejas de Cristo y otro para personas que no creen todavía. Si tú estás aquí y no conoces a tu buen pastor, si no conoces la voz de Cristo, si no conoces su amor y no sientes que estás dentro de su mano, pues hoy ya escuchaste las palabras. Cristo te invita. Cristo invita. Y no debes pensar, pero yo no sé si soy una oveja o no. No sé si podré responder o no. Pero nadie sabe esto, ¿no? Nadie, cuando todavía no ha creído, sabe si es una oveja o no. ¿Sí? Pero hoy Cristo invita. Cristo invita y dice a los incrédulos del mundo, cree en mí y yo te daré vida eterna. Yo te salvaré, yo te preservaré por toda la eternidad. Así que te invito a clamar, ¿sí? A pedir auxilio. Y el buen pastor promete escuchar tu balido y salvarte. Él siempre preserva. Pero con los creyentes ahora hay otro tipo de aplicación porque nosotros sí sabemos que somos ovejas de Cristo. Y quiero resaltar dos cosas. Porque la seguridad de nuestra salvación, aunque debe producir paz y gozo y perseverancia, a veces cristianos pecadores quieren usarlo como justificación de su pecado. Y piensan, bueno, no importa cómo actúo, no importa qué hago, yo estoy seguro en las manos de Cristo, no puedo perder mi salvación, así que yo puedo disfrutar del pecado del mundo. Solamente quiero asegurar que escucharon las palabras de que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si no sigues a Cristo, pone en tela de juicio si realmente eres una oveja de Cristo o si te vas a perder en el mundo mostrando que nunca eras una oveja. Entonces, cuidado. Pero obviamente el punto principal de este texto es un consuelo enorme. Es una alegría, un gozo al saber de que nuestro buen pastor preserva sus ovejas. De que Él siempre es fiel. De que nosotros debemos descansar en la promesa de Cristo de que estamos seguros en su mano. No existe ni la más mínima posibilidad de que una oveja de Cristo se pierda. Es imposible. Y es una gloriosa verdad. De que los que llamó, primero los que invitó y luego llamó, Él los preserva necesariamente. Y para que una oveja de Cristo se perdiera, Cristo mismo tendría que fallar. Cristo mismo tendría que abandonar su promesa, abandonar su oveja. Cristo mismo tendría que convertirse de un buen pastor a un pastor inútil. Y esto obviamente es inconcebible. Cristo es el buen pastor que siempre preserva. Cristo nunca falla. Sus ovejas siempre llegan a pastar en los delicados prados de su reino. Su bien siempre nos persigue, siempre nos alcanza. Dios siempre termina su obra en nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta gloriosa promesa de que tú nos regalaste a tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro buen pastor, y que nosotros estamos seguros en sus manos. Él es un buen pastor que entregó su vida en la cruz por nosotros, que resucitó con poder al tercer día para darnos esperanza de que a nosotros también nos glorificará. Ayúdanos a descansar en esa promesa y de seguir a Cristo en gratitud y con gozo, dándole gloria por obrar una salvación tan grande en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.